Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos a la undécima edición de Oído Cocina.
Oído Cocina.
Oído Cocina.
Bueno, hoy en Oído Cocina tenemos la visita de una de las lenguas más rápidas a este lado del Manzanares. Algunas de sus frases se han hecho míticas y aquel que le intenta engañar recibe siempre el látigo de su verbo.
Parece sangre de alguien.
Tú me ves a mí ser un tío de lote de hambre. Este es la matanza de Texas, todo lo mismo. ¿A quién te quieres llevar tú por delante?
Si me quedo pegado.
Eres más guarro que las botitos.
Entre esto y un guerrillero de lira no hay ninguna diferencia. Te faltan las pistolas.
Esto es la matanza de Texas de las lavanderías.
¿A dónde vas? ¡Adiós! ¿Así? ¿Te rindes?
Mozárabe y de cerdo.
Sí.
Bueno, si en Pesadilla en la Cocina alucinaba pepinillos con las masas más duras que el martillo de Thor, con las cocinas más llenas de grasa que el mono de un mecánico y despensas que parecían las de la matanza de Texas, su paso por el jurado de Top Chef nos ha mostrado algún lado suyo un poco más sentimental. Últimamente nos ha mostrado los entresijos de lo que comen nuestros mayores en las residencias con un primer programa que ha tenido un gran impacto. Hablamos de Te lo vas a comer. Y además, cualquiera puede probar sus fantásticos platos en el restaurante Jackie Toro de Madrid, doy fe de ello.
Bueno, nacido en Carabanchel Alto, aficionado al rugby, deporte que ha practicado, llegando a jugar en la selección madrileña. Ha sido uno de los pioneros en la llamada cocina de fusión y nombrado cocinero del año en Madrid Fusión 2005. Alberto Chicote, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, qué alegría compartir este rato con vosotros, ¿eh?
¿También te dedicas a mirar qué tal se hacen los programas de cocina de radio y también luego nos puedes...?
No, eso no, pero es que la radio es una cosa que siempre me ha gustado muchísimo. A mí lo de entrar en el estudio, ponerte los cascos y tal, siempre me ha gustado mucho, 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 mucho.
Hemos oído algunas de tus frases míticas que supongo que tienen que ver mucho con la sabiduría popular, ¿no? Porque la gente se queda un poco al final eso con el detalle de eso, el pues, alucino pepinillo.
Claro, pues fíjate, son cosas de esas que forman parte de la manera propia de expresarme, que tienen mucho que ver, pues en algunos casos, con las cosas que me gustan. Pues yo que sé, cuando dices que una cosa está muy dura, puedes hacer mucha comparativa, pero bueno, como me gustan mucho los cómics y me gustan mucho los superhéroes, pues en aquel momento pues me salió aquello, que son cosas que además como que vas largando, y que voy largando todo el día, porque voy hablando y de repente se me ocurren cosas así. Y bueno, y de repente pues algunas de ellas pues tienen mucha repercusión, incluso sorprendentemente para mí, pues traspasan esa barrera de la tele y empiezan a formar parte de otra gente, de la manera de hablar de otra gente, y me sorprende muchísimo, pero bueno, oye, tampoco tengo ningún
eso
problema.
Se llama comunicar, ¿eh? Eso. O sea,
posiblemente, sí.
Totalmente.
Bueno, vemos que el nuevo programa Te lo vas a comer está funcionando como un tiro, ¿no?
Pues muy bien. Fíjate, cuando Mario López, que es el director de La Sexta, me llamó para proponerme hacer, bueno, pues un programa de denuncia alimentaria, de ir un poco más allá de lo que habíamos hecho hasta ahora con Pesadilla, sin abandonarlo. Es decir, aquí un mensaje para todos los fans de Pesadilla que son legión, que Pesadilla no desaparece, y que seguiremos haciéndolo. Pero bueno, la evolución natural era, bueno, ¿por qué no salimos de estos restaurantes que reclaman una ayuda para poder reflotar el negocio? ¿Y por qué no empezamos a hacer algo de denuncia que tenga que ver con alimentación? Hay, por desgracia, y esto lo diré una y mil veces, por desgracia, hay mucha gente que juega con esto de la comida. Sí. Hay gente que se lo toma muy en serio y les admiro a todos. Pero hay gente que se lo toma como una manera, pues no sé, vamos, o para estafar, o para engañar, o para enriquecerse, o para lo que sea. Estamos viendo todos los días últimamente en la prensa estafas alimentarias. Hoy mismo la Guardia Civil ha sacado a la luz una operación que habían hecho de, no sé si lo habéis visto, de jamones y de carne caducada, que gente estaba reetiquetando o loncheando para vender más adelante. Y claro, y es que los consumidores ante esto estamos absolutamente desvalidos. Cuando digo desvalidos, vale, tenemos una parte de la administración, en este caso la Guardia Civil o el Seprona, que se encarga de estas cosas, y confiamos en que ellos vigilen que los malos no puedan llegar llegar a buen fin. Yeah. Pero claro, cuando les cazan, ya ha habido una incidencia, ¿no? Es lo que, bueno, el otro día hicimos el programa de las residencias. Quisimos presentar desde el principio, es decir, no ir solamente a quien no hace un buen trabajo, sino presentar a quien lo hace bien. Uh-huh. Y luego presentar también a quien tiene denuncias, quejas o reclamaciones de muchas veces los propios usuarios o los familiares, en este caso de los usuarios que están en una residencia. Pero vamos con el programa del fraude del atún rojo. Uh-huh. Que es, para mí, mucho más alucinante y preocupante incluso que el de las residencias. Claro, ¿qué es lo que pasa? En el de las residencias nos encontramos con una gente que nos despierta muchísima ternura por uh-huh. precisamente por estar indefensos y desvalidos. Cuando Totalmente, hablamos claro. de gente mayor decimos que no sé, no se me ocurre ningún término adecuado para definir a quien incurre en estas faltas. Pero en este caso del atún estamos hablando de toda la población.
Yeah. Es decir, que somos consumidores, claro, aquí nos reconocemos los fans.
Cualquiera de nosotros consumimos de un modo o de otro este tipo de pescado. Además, posiblemente hace 20 años el atún no tenía tanto nombre, o el atún rojo. ¿Os acordáis cuando el bonito, incluso se le llamaba el atún blanco, era bonito, ¿no? Era lo guay, el no sé qué tal. De repente entró el atún rojo en nuestro escenario y se ha convertido posiblemente en el rey de la pescadería, junto con el mero posiblemente, o con algún otro producto de un alto precio. ¿No?
Japón, lo venden junto a rotuladores, creo, de color rojo.
Claro. Estamos hablando de un producto que nos llega por muchísimas vías. Sí. Y sin embargo, la grandísima putada es que los consumidores, y cuando digo los consumidores me refiero a todos, quiero decir, vosotros que compráis en una pescadería y lo haces en tu casa, vosotros cuando vais a un restaurante, porque también compramos, desde los restaurantes quiero decir, pues resulta que estamos completamente desvalidos. Totalmente. Estamos completamente locos sin saber ya ni qué demonios compramos. Nos tenemos que fiar solamente de muy poca gente que te garantiza y que te ofrece una trazabilidad de producto para poder decir lo que estoy comprando, sé lo que es, que es que si no te quedas medio loco. Ten en sí. cuenta que la Guardia Civil el otro día estimaba que de todo el atún que se comercializa en este país, de todo el atún, más o menos 2/3 son atún de pesca ilegal.
Es una barbaridad.
Es una pasada.
2/3. Estamos hablando de una estimación, evidentemente, claro. porque no pueden controlar todo claro. para pesarlo, pero una estimación de 2,5 millones de kilos de atún. Y me gustaría hacer una puntualización. No es que sea un atún ilegal porque se pesca fuera de cupo y todo esto, que también. El problema es que es un producto que, como no se conserva, ni se transporta, ni se traslada, ni se almacena de la manera adecuada, cuando llega a nuestro plato, cuando llega a nuestra mesa, tiene muchísimas posibilidades de que te lleve a una intoxicación.
Qué heavy.
Claro, de hecho, precisamente la Guardia Civil tiene este operativo, que es el más grande que se ha realizado en Europa en contra de la pesca del comercio con el atún rojo ilegal, que se llevó a cabo el 25 de junio a la noche. Lo digo porque estaba yo con ellos. Y claro, tuvieron que adelantar una operación de muchos meses de trabajo porque estaban empezando a tener intoxicaciones y decían, es que como no paremos esto ya, la cosa se nos va de madre. Sí. Es que agarraos que en una sola noche, la Guardia Civil incautó 80.000 kilos de atún puesto, una parte de ello a la venta, otra parte en almacenes.
¿En qué zona?
En todo el país, pero de los grandes mercados que te pueda sonar, ese atún estaba esa madrugada, la madrugada del 25 de junio al 26 de junio del 2018, había atún en Mercamadrid, había atún en Mercabarna, en Mercamálaga, en Mercavalencia. Ese atún iba a estar en la pescadería esa misma mañana.
Y en las casas
y en tu plato a la hora de comer o a la hora de cenar o en los restaurantes, vaya.
Esto es lo que vamos a seguir viendo, esta denuncia en Te lo vas a comer con interrogantes, y desde luego lo que queremos es también recordar un poco ese impacto que ha producido el primer programa que vamos a escuchar de Te lo vas a comer, esa visita a la residencia Bella Vista que no ha dejado a nadie indiferente.
Hola, ¿qué tal?
Bien.
Usted es la directora aquí de esta residencia, ¿verdad?
Yo soy la jefa de mi casa.
Bueno, pero ¿no quiere aquí un cargo en la residencia?
Si vas a cenar, que me encantaría probar tus menús.
Si aquí viene alguien de sanidad y le dice que esto está bien, vamos, el que le denuncia al tío de sanidad soy yo.
Yo creo que ya hemos dado muchas explicaciones a las cuales no teníamos que haber dado.
Que en su momento era auxiliar y pasó a ser directora.
¿Quién se encargaba de decir este es el menú que van a comer aquí? Por desgracia, todas las personas que viven ahí.
Anabel Álvarez.
¿La directora?
Sí.
¿Cómo recuerdas esto? Porque
pues
es que...
Es de esos recuerdos absolutamente imborrables. Uh-huh. Son cosas que no se te pueden pasar. Porque, como te digo, las personas que están viviendo en una residencia están pues muy indefensas. Y los familiares te dicen, o los ex trabajadores te dicen, oiga, que yo tengo fotos de lo que se ha hecho aquí. Pero al final tienes que ir a pedir explicaciones ahí, ¿no?
Pero se supone que hay un control muy grande también, ¿no?, sobre estos sitios. Me refiero sobre todo a sanidad en este caso.
Se supone que sí, pero yo cuando entro en la cocina, que me dejan entrar a mí, pero no me dejan meter las cámaras, digo, bueno, pues nada, pues yo voy. Cuando les pido las muestras testigo, que es algo que te va a pedir un inspector de sanidad en cuanto venga, pero te lo piden a la primera porque me lo piden a mí, vaya. Si se lo piden a todo el mundo, a ellos seguramente aún más que a mí, ¿no? Me encuentro que las muestras testigo las guardan en unas bolsas comerciales de una joyería.
De una joyería.
De una joyería de Majadahonda. La misma bolsa que te dan a ti cuando compras un anillo. Yo qué sé, o lo que demonios vayas a comprar a la joyería. Yo soy plenamente consciente de que eso no se puede hacer. Porque yo tengo que comprar unas bolsas esterilizadas con un sistema de cierre apropiado para poderlo guardar, para etiquetar, para no sé qué. Porque sé que me lo piden a mí, yo lo tengo que hacer. No es que yo me invente que eso no puede estar así. Entonces, cuando me dicen, ah, pues esto lo ha visto el inspector de sanidad de aquí y nos ha dicho que está todo muy bien, es cuando, lo siento mucho, pero me sale el comentario ese de, si te ha dicho que está bien, primero no me lo creo.
No.
Primero, es decir, no me creo que una inspección venga y te diga que está bien eso que es tan evidente. Entonces ya claro, dices, bueno, ya si me empiezas a contar películas...
Pero será porque lo maquillan. Maquillan, me refiero, que será que en un momento dado, cuando saben que va a venir la inspección, lo ponen todo pues niquelado.
No, pero eso en particular, como tú tienes que guardar las muestras testigo de los menús que sirves durante un tiempo hacia atrás, tú no puedes decir, bueno, hoy lo cambio. Yeah. Porque es que cuando te piden, te van a decir, oye, enséñeme usted la muestra testigo de lo que sirvieron ustedes aquí hace 6 días. Sure. Entonces no te vale que tú vayas al último día, ¿sabes? Esto funciona de este modo. Cuando ya detectas que te empiezan a mentir, bueno, pues entonces ya empiezas a tirar del hilo a ver qué pasa, oiga, y qué han comido hoy aquí. Cuando alguien te dice, pues nada, hoy han comido patatas con... Creo recordar que era patatas con chorizo de primero y cerdo con patatas de segundo. Claro, y dices, oye, mira, es que no me acuerdo si era chorizo de primero, porque recuerdo que el comentario fue patatas con cerdo de primero y cerdo con patatas de segundo, pues no lo veo. Y desde luego no lo veo tampoco para un paciente diabético, que eso pues no lo va a poder comer. Claro, la respuesta cuando nombras al diabético es, no, pero al diabético no le damos postre. Y entonces dices, oye, mira, igual en otras me pillas, pero en lo de la diabetes no, porque además llevo colaborando como 1 año y medio, 2, con la Alianza por la Diabetes, una iniciativa, hostia, de la que me siento muy, muy orgulloso, concienciando a la gente de lo que es la diabetes, de la alimentación adecuada, de no sé qué, y entonces ya te digo yo que igual en otra cosa me deslizo, pero en lo de patatas con cerdo de primero y cerdo con patatas de segundo, y solamente quitarle el postre, no, claro. Luego resulta que tampoco tenían un menú para diabéticos.
Esto, ni siquiera una nutricionista, algo, porque tú lo preguntas en un momento, pero no hay un nutricionista aquí que se encargue de esto, ¿no? Se encarga la propia directora de diseñar el
menú. Eso es lo que me cuentan, eso es lo que me cuentan. Desde luego, se supone que en una residencia siempre tiene que haber un facultativo, el que corresponda, que firme los menús y que diga que esto se corresponde con lo que es adecuado, ¿no? En este caso, pues bueno, pues...
Pues ¿cómo llegáis, me imagino, a base de investigación, evidentemente, a este tipo de lugares? Porque, o sea, no vamos ahora tampoco a generalizar. Hay residencias maravillosas, como has dicho, habéis sacado las buenas y las malas.
Y yo sigo pensando que son las más, las que lo hacen bien, desde luego. Te diré dos cosas. Una, llegamos primero porque hay unas denuncias previas que están puestas en, o interpuestas en donde corresponda. No sé justo cuál es el organismo en cada lugar, ¿no? En este caso a nosotros nos llega porque hay una denuncia de que según dicen ex trabajadoras de la residencia, dicen que el dueño de la residencia tiene también una granja de cerdos y que cuando y que bajan la comida de allí en bolsas de basura, que las meten y que eso es todo lo que se come allí. Eso es la denuncia que ellos interponen. Nosotros, pues, a partir de ahí empezamos a encontrar muchas otras cosas, pero a raíz de esa denuncia. Y lo que decías de las residencias, que como te digo, sigo pensando que hay, o que son las más las que lo hacen bien, aunque estoy muy sorprendido porque una de estas cosas maravillosas que tienen las redes sociales, que algunas son maravillosas, es que desde la emisión del programa el miércoles pasado, de verdad, y te lo puedo enseñar en mi móvil, no tengo menos de 60, 70 mensajes de gente diciéndome, ven dónde está mi padre, ven dónde está mi madre, ven dónde está mi tío, ven dónde está mi abuelo, tienes que venir a ver esto, tienes que venir a ver esto. Y eso me ha sorprendido muchísimo, porque en la vida pensé que pudiese ser, lo que yo me he encontrado, y lo tengo ahí guardado, gracias a Dios, pues bueno, pues con esto del Instagram, de no sé qué, la gente te puede mandar mensajes más o menos privados y decirte, y me está sorprendiendo, pero mucho.
Alberto, dices denuncias previas y denuncias posteriores, porque es que luego se ha descubierto que a raíz de emitirse el programa, pues una familia ha visto que una joya que lleva la directora puesta, parece ser que reconocen esa joya como la que llevaba su madre.
Bueno, esto es una denuncia particular que interponen ellos. Yo siempre prefiero ceñirme a la presunción de inocencia. Hasta que no se demuestre que esto
estas
es así,
casualidades
lo vamos a dejar estar ahí. La justicia en su momento determinará si ese era el mismo colgante, si no lo era, claro, si lo que dice la familia se corresponde a la realidad o es una simple coincidencia. Yo, como no estaba, como no lo sé y como yo evidentemente no podía saber pues nada, pero no deja de ser sorprendente desde luego que un programa de televisión pues
destape esto, claro.
Ese tipo de cosas que te llaman muchísimo la atención en el caso de ser ciertas, que yo desde luego lo desconozco.
Hombre, pues me parece, fíjate, lo que puede ser como una anécdota me parece algo gravísimo si fuera real, o sea, si al final
Pero bueno. En el caso de ser cierto, pues sería, pues eso sí, muy grave, claro.
Ese es algo que sí. ¿Qué te está diciendo la gente sobre el programa? Aparte de todos estos mensajes, como dices, que te llegan relacionados con, o sea, el impacto, porque tú tienes ya una imagen dentro de lo que es el mundo mediático, ¿verdad? Al chicote es chicote y para todo el mundo.
Sí, claro.
Tu lenguaje hasta se ha establecido. Te voy a decir más. Yo estoy estudiando en la UOC, en la Universidad Oberta de Cataluña,
¿sí?
Y una de las asignaturas consistía en analizar uno de los capítulos en el que estabas en la época de, de Pesadilla en la Cocina, en Holanda, creo que era.
Sí, en Utrecht.
En Utrecht, ahí el colega. Que,
sí, con Fermín.
Con Fermín.
Y su guitarra.
Y
sí,
bueno,
la
pues
guitarra tuvimos... al final al canal.
La guitarra navegadora.
Digo que, o sea, eres ya casi parte de la familia. O sea, yo siempre digo, eres de los que a lo mejor vemos por la calle y la gente normal que te abrace, que dices tú que necesito también mi intimidad o mi vida personal, pero es que has estado en todas las casas tanto tiempo que ya te consideramos casi que eres un poco parte de nuestra familia.
Me pasa un poco eso, sí.
¿Qué te está diciendo la gente así cuando te ves?
Pues mira, sorprendentemente, porque vamos a ver, uno parte desde un principio y es cuando me voy a meter en un programa de denuncia, pues igual muchos amigos no voy a hacer. Esto ya. Pero por otro lado también dices, bueno, es que le vamos a dar voz a una gente que no la está teniendo. Porque con la gente con la que hemos estado trabajando y grabando, residencias, hospitales, caterings, fiestas populares, yo qué sé, todo lo que hemos hecho, al final le estás dando voz a una gente que ya ha interpuesto denuncias, que ya se ha estado quejando, que ya ha estado diciendo esto no puede ser, y por desgracia nadie les ha hecho caso. Entonces dices, bueno, ¿no haré muchos amigos? ¿O sí? Ya veremos.
Sí, claro.
Y el mensaje fundamental y el primordial desde que emitimos el programa el miércoles pasado ha sido principalmente de agradecimiento. Y yo me siento súper feliz, porque es
muy gratificante encontrarte gente que te dice, sigue así, esto merece la pena y hay que seguir dando caña porque, pues, porque merece la pena. Y yo no me puedo sentir más feliz, de verdad. Es decir, me encanta hacer Pesadilla, me encanta hacer Top Chef, me encanta hacer los especiales de alimentación que hemos hecho previamente, de divulgación, de dietas, de ejercicio, de no sé qué. Pero esto a mí me está trayendo un feedback del público que es genial, de verdad. Uh-huh. Y claro, vamos, y lo agradezco de verdad y aprovecho, voy a decir aquello de aprovecho estos micrófonos para
pero estos micrófonos azules.
¿Cuántas veces he estado delante de un micrófono y no he dicho eso de aprovecho estos micrófonos?
Pues buen provecho.
Pero de verdad, aprovecho para agradecerle a todo el mundo sus mensajes de apoyo y de agradecimiento, porque además se lo traslado a buena parte del equipo siempre que puedo y vamos, todo el mundo está feliz.
Alberto Chicote, mira, en el último Oído Cocina estuvo Peña aquí.
¿Ah, sí?
Y qué majo, nos ha contado que vais juntos al rugby, ¿puede ser?
¿Sí? Alguna vez hemos ido, sí, ¿no? Sí,
o sea,
sí.
Claro, ¿sigues teniendo esa pasión por el rugby?
Sí, me sigue gustando mucho, no tengo mucho tiempo para ir, pero bueno, cuando hay partidos así importantes como la Copa del Rey, que nos hemos encontrado también allí, o algún partido de la selección y todo esto, pues entonces procuro bajar, si me pilla en Madrid o me pilla en destino, donde sea, pues procuro estar. De hecho, creo que una de las cosas más impresionantes que me ha dado a mí esto de la popularidad o de la televisión fue que el año pasado me invitaron para dar el saque de honor en la final de la Copa del Rey en Valencia. Y me parece, bueno, eso lo tengo yo guardado ahí en la memoria como algo, vamos, inolvidable y maravilloso. Peña es muy buen tío.
Sí, muy buen tío.
Menuda peña, la dijimos.
Cocina muy bien y es muy buen tío.
Sí. Y luego tiene algún tatuaje también.
Sí, también. Tiene uno, ¿sabes? La historia esa. Pues en una de esas cosas que a uno se le ocurren así, no sé qué, cuando él ganó la prueba aquella de la hamburguesa que le puso un sofrito y no sé qué, pues no sé cómo se me ocurrió que le dije, joder, te vas a tener que tatuar el sofrito porque fíjate lo bien que te ha ido y tal. Y a la vuelta de no sé cuánto dice, mira, me chuta todo con el sofrito de ojera, que no era eso.
Una raspa de pescado también.
Sí, una raspa, sí, también varias.
Dinos
cosas.
Una costumbre de la mesa que no soportes.
Una costumbre, cuando estoy en una mesa,
sí,
¿te refieres?
A nivel de que estás con los amigos, con los colegas y para comer.
Pues mira, había una cosa que antes me ponía muy nervioso y me he vuelto más transigente con el paso del tiempo, que me imagino que nos ocurre a todos. Antes era muy poco transigente con el uso de los móviles encima de la mesa cuando estábamos comiendo, y he de reconocer que me he vuelto más transigente y, por desgracia, también usuario del móvil. Y mira que intento evitarlo.
¿A la derecha o a la izquierda? ¿Dónde se pone el móvil?
Pues no sé.
Para Navidad, digo.
Donde haya un hueco. La verdad es que yo, como los que llevo son bastante grandes, los saco hueco, porque si no, al sentarme me molestan, ¿sabes?
Al final te va a poner una copa el camarero y no
sí,
tiene
sitio. Pero fíjate, el otro día estaba comentando con un compañero que yo creo que dentro de un tiempo, y esto es ahí como un poco un brindis al sol, y hacerme un poco el adivino, yo creo que dentro de un tiempo habrá restaurantes o partes de restaurantes donde la virtud sea que no haya conexión.
Sin cobertura.
Que sean sitios sin cobertura, sitios sin wifi. Sin wifi, sin 3G, sin 4G, sin que te pueda llamar ni el
tato. Y habrá otros que te pongan para que coloques el móvil.
Efectivamente. Bueno, eso ya lo hay. Pero creo que en algún momento vamos a demandar podernos sentar aquí seis y decir, oye, vamos a estar 2 horas comiendo y nos vamos
los vagones del silencio del ave.
Y nos vamos a dedicar a mirarnos nosotros a la cara, ¿sabes?
Sí, exactamente. Vamos a lo clásico. Un bocadillo que sea ese que dices, cuando me apetece, tengo hambre, quiero comerme un bocadillo, ¿cuál te haces?
Bueno, el mundo de los bocatas es absolutamente maravilloso. Mira, si me tengo que quedar con uno, me voy a ir a un clásico, que es el de tortilla con pimientos. Claro. Eso me... Mira, fíjate.
Sí, me ha dado calor frío.
Se te ha puesto los pelos de punta y todo. Bueno, los pocos pelos.
No, es que ahora se lo metí para adentro.
El de tortilla con pimientos me parece maravilloso. El de un bonito en aceite bueno. Sí. También con pimientos.
Pero bonito,
ojito,
que no sea de este atún.
Bueno, sí, claro, desde luego. Y luego, fíjate, te va a parecer una tontería, pero soy muy, muy fan del sándwich de jamón y queso. Lo que pasa es que a mí me gusta currármelo de una manera como un poco que le doy más vueltas, porque lo tosto por todos los lados, le doy la vueltecita con aceite de oliva, voy como que me tengo hecho un modus operandi ahí, ¿sabes? Que me sale clavado. que hace tiempo que no lo como, por cierto, porque eso ahora me lo tengo prohibido, pero volveré. Ayer se lo decía a mi mujer, digo, ¿te acuerdas a los días que cenábamos el sándwich? Se dice, uy,
he pues tocado el tema de la dieta.
Estás, hay que decirlo, y ahora en la foto se lo podrán ver también nuestros oyentes, que vamos, que estás hecho un tipín. O sea, que...
Fíjate, en total me he quitado ya como 30 y pico kilos, ¿eh? No sé justo decirte porque no llevo la cuenta exacta todos los días.
En el rugby ahora mismo, fíjate, tú que has sido jugador, o sea, que has jugado, ahora mismo, ¿qué pieza harías?
Pues fíjate, yo empecé jugando de 7, cuando era yo un poquito mayor de la talla de los demás, era un poquito alto y así, luego empezaron a crecer todos los demás, me quedé en la primera línea de talonador.
Pues, de talonador, eso te iba a decir,
todo el resto de mi, vamos a llamarle carrera deportiva, si se le puede llamar a eso al deporte que hace un chaval. Y ahí me quedé. Y el otro día un amigo mío me dice, oye, si te vienes otra vez a jugar, te tenemos que poner de medio melee, porque ya ahora ya no dan la talla de la niña, te van a romper.
Una tapa, venga, hemos dicho un bocata, vamos a poner una tapa.
¿Una tapa?
Bueno, un par.
Bueno, sí, un par. Bueno, pues la primera, la ensaladilla rusa, que me vuelve loco. Pero claro, como no me gusta el huevo duro, siempre pregunto, oye, ¿lleva huevo duro y tal? Pues sí, ¡ay! Pero bueno, eso ya son cosas mías. Pero la ensaladilla rusa me vuelve loco. Y luego soy muy, muy fan de las gildas. Me vuelve loco. Es decir, una anchoa de calidad, con un boquerón de calidad y con una aceituna buena, porque no todas las gildas valen, eso me parece que es de llorar. ¿Y sabes qué le pongo siempre, que es un producto que yo soy muy, 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 muy fan? Los ajos encurtidos.
Ajá, sí,
claro. Los ajos encurtidos son una cosa... Además, es muy curioso, porque no se comen en el resto del mundo.
¿Sabes? Solo aquí.
Solo aquí, y yo creo que los chinos tienen una cosa parecida, pero ellos como que lo maceran en otra cosa. Tengo una anécdota muy curiosa, porque hace años, trabajando en Nodo, vino a cocinar, que lo promocionaba el Consejo de Productos de Mar de Noruega y tal, vino el que era campeón del Bocuse d'Or de ese año, Charles Tersten, se llama, un tío grande noruego, así rubio, muy grande, y el tío venía a hacer su menú y todo el rollo. Y nosotros ya usábamos aquello, entonces, aunque por la noche ofrecíamos solamente su menú, pues por la mañana él estaba preparando y nosotros estábamos dando pues nuestro servicio y tal. Y usábamos los ajos. Y entonces en una de estas, coño, los ajos estaban allí y alguien llegó, cogió y se comió dos ajos. Mira, si le ves la cara al noruego, ¿sabes? Decía, claro, tú de repente te encuentras a un tío que se está comiendo, una cosa reconocible como un ajo, que se los está comiendo así aparentemente crudos, así, plan, plan, enteros. Mira, le ves la cara al noruego y te meas de la risa. El tío debió de pensar, ¿pero dónde he venido a parar?
Él sí que alucinó pepinillos, desde luego. Bueno, finalmente tenemos una pregunta que hacemos a todos aquí. ¿Qué significa para ti la expresión oído cocina?
Para mí es la muesca fundamental del nivel de concentración que tiene que haber en una cocina. Siempre se lo digo a mis jefes de cocina, los que tengo ahora tanto en Yakitoro, en los dos Yakitoro como en la Puerta del Sol, y siempre lo he hecho cuando estoy conmigo. Perdón, cuando estoy conmigo, no, cuando soy yo el que canto el servicio o cuando lo llevo yo. Una persona que está dando un servicio dentro de un equipo que no canta los oídos, que no, normalmente lo de oído cocina sabes que no se suele decir, se dice oído solamente. Un tipo que no canta los oídos es porque no está lo que tiene que estar. Entonces siempre exijo sí o sí que todo el personal que está dentro de una cocina, cuando se canta una comanda, cante el oído. Que para saber si sabe lo que tiene y para saber si sabe lo que no tiene. Y entonces hay algunos que no les gusta mucho porque parece que no sé qué, pero cuando tú... Es un momento escalofriante eso de cantar una comanda y decir... Marchan cuatro, empieza esto, 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 termina esto, esto, esto. Y escuchas a siete tíos a la vez que dicen oído, se te ponen los pelos de punta. Sí, y eso lo he vivido durante años, mañana y noche, muchas veces. Es decir, que para mí es la seña de concentración.
Alberto Chicote, un placer enorme haberte
tenido. Bueno, muchísimas gracias a vosotros que me habéis invitado, de verdad.
No, bueno, has visto que estaba todo.
Bueno, que me habéis invitado, no me habéis invitado. No habéis puesto aquí ni un vaso de agua ni nada.
Hay que poner
remedio. Hombre, vamos a ver, viene un programa que se llama Oído Cocina y no hay ni un poquito de algo.
¡Oído! Muchas gracias por todo.
A vosotros.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.